Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Les habla Eduardo Prats. Hoy es jueves 23 de marzo de 2017 y comenzamos el programa saludando a los participantes. Don Roberto Centeno, buenos días, don Roberto.
Muy buenos días a todos.
Alberto Iturralde, buenos días, don Alberto.
Muy buenos días.
Y don Antonio García Trevijano, buenos días, don Antonio.
Yo en lugar de buenos días digo bonitos días, porque hace media hora aquí, como estamos en el sitio habitual, en la galería rodeado de cristales con una buena temperatura interior, pues estábamos viendo cómo estaba nevando exactamente aquí en el jardín, copitos pequeños, pero estaba nevando, figuraros ya, a finales de marzo, y viendo el espectáculo de caer en la nieve en Madrid a esta altura. Digo altura del tiempo y con la altura sobre el nivel del mar tan baja, que esté nevando en la altura de Madrid es extraordinario, en el frío y duro invierno, pues qué decís ahora en primavera. Esto claro que tiene influencia, pero ya no ha chocado la actividad mental, porque ya ayer y antes de ayer nos habituó la venida del frío y hoy casi notamos un alivio de menos frío. Y por eso el pensamiento no le afecta ni nos quedamos ateridos. Y la prueba es que el programa de hoy va a ser muy bonito, porque hemos, con Roberto por un lado y Alberto por otro, pues hemos preparado una visión donde va a dominar, como es natural, los temas económicos, pero con una viveza y unas dimensiones políticas para muchos de vosotros que lo vais a oír, Alberto, pues un poco insospechadas. Así que vamos a empezar. La primera noticia la va a dar precisamente Alberto, la que merece más la atención de los economistas, porque, claro, para mí es muy difícil opinar con fundamento sobre este tema. Vamos, Alberto.
La noticia es, gobierno en sindicatos...
¿En qué medio de comunicación?
Está en El País, en la portada de su edición digital, y dice, gobierno y sindicatos ultiman una oferta de empleo público histórica, 250.000 plazas en 3 años. El sueldo de los funcionarios subirá cerca de un 1% este año.
Esa es la noticia.
Así es.
Bueno, sí, esa la he visto también en la prensa ordinaria de papel. Así que, Roberto, tienes la palabra y comienza a comentar analíticamente esta noticia.
Bueno, primero, esto quiero, me parece inaudito, me parece escandaloso que cuando España se está creando empleo basura de 600 euros de media, cuando se está creando empleo precario, empleo temporal, cuando los 9 millones de pensionistas se les está recortando por todos los sitios donde pueden e imaginan el dinero que reciben, y además este año solamente les van a subir un 0,25%, que España, que tiene ya, no como dice esta noticia del País, que hay 2.500.000 empleados públicos, pero ¿de dónde narices saca el País que hay 2.500.000 empleados públicos? Cuando la última EPA, sí, que se publicó hace unas semanas, la cifra que da es que hay 3 millones de empleados públicos.
Y es lo que siempre hemos creído.
Miente, no, pero si es que es la cifra oficial, es la cifra de la EPA. Hay 3 millones de enchufados públicos. Bueno, de enchufados públicos, 2. Y uno que ha sacado las oposiciones en forma limpia y transparente. Bien, fíjate, quiero señalar, y creo que este es el momento adecuado para ello, la radical, total y absoluta diferencia entre las propuestas del Partido Socialista Francés, de sí, Emmanuel Macron, sí, y las del señor Rajoy, y no digo nada, de la izquierda española.
Sí.
Las propuestas del señor Macron son las siguientes: bajar impuestos, reducir el empleo público en 500.000 personas, y instaurar el servicio militar obligatorio, reinstaurar el servicio militar obligatorio. Fíjate si puede haber unas políticas económicas y, en el caso del ejército, militares,
más diferentes.
Más diferentes,
opuestas.
Más absolutamente en polos opuestos,
opuestas,
que las que propone la izquierda española, y no la izquierda española, sino la acobordada y acomplajada derecha, que está dispuesta a hacer cualquier cosa, que bueno, que vamos a ver, la derecha hoy en España no es un partido, es una banda mafiosa con forma de partido, que es muy distinto. Y para ellos no creen en España, no creen, no tienen principios, no tienen moral, no tienen nada.
Te interrumpo un segundo, en el periódico El Mundo, en la primera, que se oye un eco, que el Supremo, dice en el modo portada, el Supremo avala la línea blanda contra el independentismo. Es decir, le llama línea blanda a un gravísimo delito de sedición. Y el Supremo avala la línea blanda, porque no condena aún ni siquiera por un delito de prevaricación que han empleado el dinero. Es una paréntesis de lo que estás diciendo, es poco comparado con la realidad. El Supremo está avalando a los que están cometiendo delitos gravísimos de sedición, castigados y previstos en el Código Penal con penas durísimas. Bueno, pues el Supremo está avalando eso.
Ya, pero es que ¿quién es el Supremo?
Bien,
el
bueno,
Supremo,
bueno,
son unos señores que han nombrado a dedo Rajoy.
Pero era para avalar tus palabras, que no son opiniones tuyas. Es que es el Supremo el que está avalando el independentismo, siendo blando con los delincuentes de sedición. Es que eso hay que decirlo así.
Es tremendo, es tremendo.
Bueno, continúa, perdona.
No sé cómo España va a sobrevivir en estas condiciones. Pero
continúa.
Bueno, decía, continúo. Primera reflexión. El Partido Socialista Francés, la izquierda europea, civilizada, y no esta izquierda que ni siquiera montaraz, ineducada, incompetente, ávida de riqueza, saqueadora, todo lo que tú quieras, no tiene nada que ver con lo que tenemos en Europa. Y en esto se encaja estos 250.000 empleos. Que realmente no se trata exactamente de 250.000 empleos nuevos, sino de que los 250.000 enchufados que han metido a dedo, pero que no les han podido colocar los sindicalistas y bueno, y los amigos y los políticos de los distintos partidos que no les han podido meter en, digamos, hacerles fijos, les van a hacer fijos ahora directamente. Es decir, a una panda de indocumentados que no sabe hacer una O con un canuto, que son unos inútiles, que no tienen ni idea de nada, estos tíos les van a hacer fijos. Esa es la realidad del asunto. Bien, fijaros en lo siguiente. Estos señores que van a entrar en España, el salario público, al contrario que en la mayoría de los países del mundo desarrollado, está muy por encima de los salarios privados. Esto es algo que viene ocurriendo desde la traición sin límites de la transición. El salario público medio en España está en 29.456 euros, que es un 37% superior al salario privado. Fíjense, señoras, señores, queridos amigos, estos miserables que nos gobiernan van a meter a hacer fijos a 250.000 enchufados, porque de estos 250.000 probablemente no van a convocar más que 10.000 o 20.000 plazas, porque las otras es simplemente a los que están eventuales hacerles fijos, les van a pagar a estos indocumentados, a estos golfos, les van a pagar 2.500 euros al mes. Y el empleo que está creando Rajoy...
Hoy es un sueldo extraordinario.
Bueno, pero espérate, es que el 90%, bueno, no sé el 90%, pero es la cifra mucho más de la mitad, probablemente por encima del 70% de los nuevos empleos que se crean, tienen un salario medio de 600 euros.
Claro, a eso me refiero.
De 600 euros. Es decir, que estos canallas, estos miserables que se han apropiado del Estado español, están condenando a la gente que de verdad trabaja, a los empleados privados.
A esos sueldos de miseria, porque no se llaman ni sueldos. Esos son limosnas.
Euros, y tienen la desvergüenza de colocar a sus amigos con 2.500 euros al mes y hacerlos fijos. Es verdaderamente de vergüenza. Les voy a dar unas cifras para que vean qué es lo que pasa en relación a otros países, cómo se paga el empleo público. Medido en lo que llaman los economistas PPA, en paridad de poder de compra, sí, es decir, en román paladino, en relación a la renta per cápita, los sueldos de los empleados públicos en España son un 12% superiores a los de Alemania, un 28% superiores a los de Dinamarca, un 35% superiores a los de Suecia, un 61% superiores a los de Reino Unido.
¡Ese es fantástico! ¡Qué datos!
Y más del doble de lo que ganan en los países del este. Me estoy refiriendo a Polonia, a Chequia, a Rumanía, etcétera, etcétera.
¿Qué datos da, Roberto?
España es el segundo país del mundo desarrollado con los salarios públicos más altos, salarios públicos, insisto, PPA, en relación a la renta per cápita del país. Y estos desvergonzados, estos miserables, van a colocar, van a reenchufar a 250.000 más de los suyos. Fíjate, Antonio, que este lunes pasado, lo sabes porque como hago siempre, lo comenté contigo y tú me diste un montón de ideas, expliqué en un artículo en El Confidencial cómo el Estado de las autonomías suponía un despilfarro anual del 10% del PIB. Explicaba en él cómo han entrado cientos y cientos de miles de enchufados públicos, cómo tenemos más políticos, 445.000 políticos chupando del bote, incluidos los liberados sindicales, que son 3 y 4 veces más lo que tienen los países europeos como Italia o como Francia. Había una comparación, un símil muy gracioso, que decía que si se colocaran en fila sí. todos los enchufados públicos españoles, sí, mejor dicho, no los enchufados, los funcionarios,
lo
los
contaste, empleados públicos, sí.
porque algunos, y ahora me referiré a ello, no son enchufados, sino que han hecho oposiciones limpias y transparentes, que son los menos, son solo 700.000, según el ministro Montoro. Es decir, de los 3 millones de empleados públicos, solamente, según Cristóbal Montoro, 700.000 han realizado oposiciones limpias y transparentes. Y además son los que menos ganan, porque los que más ganan
son los políticos
de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos. Pero continúo. Decía, por ejemplo, al ir describiendo punto por punto dónde están las cifras, cómo se llega a la cifra de más de 100.000 millones de euros de despilfarro anual, empezaba por la sanidad. Y en el caso de la sanidad, explicaba cómo en la sanidad, en el año 1990, cuando fue transferida por el señor Aznar a las comunidades autónomas, el coste de la sanidad en España era, en euros constantes del año 2015, de 33.000 millones de euros. Y en este momento es de 67.000.
El doble.
Es decir,
exactamente el doble.
El doble, efectivamente. Bien, explicaba, ¿y esto cómo ha sucedido? Pues esto ha sucedido porque cuando Aznar transfiere la sanidad a las comunidades autónomas, entran de 10 en fondo todos los enchufados amigos de los políticos que mandan en la
comunidades,
entre otras cosas. Se eliminan totalmente las economías de escala y pasan
claro.
toda otra serie de cosas que llevan a esto. Bueno, y entonces, en la sanidad, precisamente, donde hay un absentismo del 8% en los grandes hospitales de Madrid, como La Paz, como el 1 de octubre, un absentismo del 8%, que es 4 veces más que el absentismo de la sanidad europea. ¿Y sabes qué ocurre, Antonio, Alfonso? ¿Sabéis qué ocurre? Que los sindicatos, que son los mayores golfos de todos ellos, fueron culpables directos del hundimiento del sistema de cajas de ahorro, que había sido el referente durante 170 años del ahorro de los más pobres. Bien, pues los sindicalistas en los hospitales son ellos quien decide cuando se producen las bajas por absentismo, que es una vergüenza, son ellos quien decide quién ocupa esas plazas. Y sabéis, querido Antonio, no hace falta tener muchos estudios para ello, ¿quiénes meten los sindicalistas? Meten a su mujer, a su prima, claro. a su tía y a sus amigos. Por eso los sindicalistas están encantados con que en la sanidad pública, me estoy refiriendo ahora al servicio estrella de todo el sector público, en la sanidad pública están encantados con que haya esto. Y ahora resulta que de todos aquellos, entre ellos los parientes, amigos y correligionarios de los sindicalistas, les van a hacer fijos. Y les van a hacer fijos con un sueldo medio, que probablemente será más alto, de, como he dicho, de 2.500 euros al mes. Y aquí quiero decir una cosa. Habrá muchos oyentes que puedan ser funcionarios honestos y honrados que digan, hombre, si yo no gano eso, efectivamente, usted no gana eso, porque usted es un funcionario honrado que sacó sus oposiciones con codos, con un esfuerzo, con sangre, sudor y lágrimas. Pero lo que ocurre es que al lado de eso tiene una legión de enchufados, 1.500.000 solo en las comunidades autónomas, que ganan muchísimo más que usted, que no es que ganen 2.500 euros, es que ganan 4.000, 5.000 euros al mes.
Explica por qué. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia con los 2.000?
Pues porque les han nombrado, por ejemplo, tú coge te voy a poner dos ejemplos. Tú coge los decenas de miles de empleados públicos que han entrado en las 2.548 empresas públicas que tienen las comunidades autónomas.
Sí.
¿Para qué crean las comunidades autónomas, nada más y nada menos. Antonio, si es que no hay límite, en esto es que no ha habido límite. Nunca en la historia de España ni en la historia de Europa ha ocurrido nada parecido como esta golfería que nos han implantado en España. Bien.
No hay control de nada.
No hay control de nada, pero es que no solamente no hay control de nada, es que la avaricia de esta gente, la prepotencia de esta gente no tiene límites. Fíjate que han creado 2.548 empresas. ¿Sabes cuántas empresas tenía el INI, el Instituto Nacional de Industria, que creó Franco para desarrollar la industria de este país?
Pocas.
Pues poco más de 150.
Sí, muy pocas. ¿Eh? Esa época la he vivido.
Estos plantillas miserables se han creado 2.548, querido Antonio. Bien, entonces, en estas empresas públicas que han creado, ellos no necesitan ni siquiera, la gente entra a dedo. Y ni siquiera necesitan hacer un simulacro de oposición.
Pero eso no es culpa de la avaricia. Eso, la avaricia universal es la misma en Francia, en Estados Unidos, en la China comunista y en la... La avaricia es la misma. La diferencia con España es que han entrado como clase política las personas de peor moralidad que ha existido nunca en Europa por una razón muy sencilla. Y es que todos traicionaron a todos y la traición se convirtió en el cornetín de enganche para que entraran en el Estado a sueldo del Estado. La traición. Ahí nadie cree en nada. ¿Qué avaricia? Avaricia, todo el mundo es igual, pero no roba o no puede, no puede porque las leyes lo impiden. Y aquí las leyes le favorecen. La avaricia no, las leyes.
Efectivamente. Bueno. Total, estos han creado estas empresas. Y entonces, estos que están colocados ahí tienen sueldos, en general, por encima de los 30 o 40 mil euros. Vosotros sabéis, queridos amigos, querido Antonio, querido Alberto, ¿cuánto gana un chófer de un concejal del Ayuntamiento de Madrid? Porque una de las golferías increíbles es que los concejales de las grandes ciudades en España, no sé si de algunas pequeñas también, tienen coche con chófer.
¿Cuánto gana?
Ganan 40.000 euros.
Sí, lo dijiste el otro día, casi 4.000 euros.
El Ayuntamiento de Madrid gana 40.000 euros, querido Antonio.
Un chófer.
Querido Alberto, un chófer, el que lleva a Begoña Villacís, y nombro a Begoña Villacís la número uno de Ciudadanos, porque
fue es la que reclamó chófer.
La primera que exigió nada más ser elegida concejal del Ayuntamiento de Madrid, fue la primera, como me comentó el responsable de Hacienda del Ayuntamiento, fue la primera en exigir su coche con chófer. Y resulta que el señor Rivera se le hincha la boca de hablar contra la corrupción cuando tiene a sus concejales con coche con chófer, a los que UPyD renunció, y que estos no solamente no han renunciado, los han exigido cuando no hay dinero para la dependencia, cuando uno de cada tres niños en España vive por debajo del umbral de la pobreza.
Roberto,
señor Albert, es usted un sinvergüenza.
A ver que quiere decirte algo.
Roberto, ¿cómo crees tú que van a intentar, de dónde van a intentar sacar el dinero para, teóricamente, si lo consiguen, poder pagar esos nuevos 250.000 empleos públicos que anuncian? ¿Cuál es tu idea? ¿De dónde va a salir ese dinero?
Bueno, pues de donde ha venido saliendo hasta ahora. De mayores impuestos sobre la clase media y la clase trabajadora y de deuda.
Pues me alegro un montón de que lo hagan. Me alegro un montón de que lo hagan, Roberto y don Antonio, porque es la única manera de que los españoles revienten. Lo siento. Sé que es muy categórico, pero es la única manera.
Que le suben los impuestos.
La única manera de explicar lo que es el MCRC, lo que es la libertad política, y de alguna manera que se nos conozca y que esto algún día cambie, es que todo el mundo acabe harto de todo esto. Y como tenemos una capacidad de aguante tan increíble, pues igual esta vuelta de tuerca más nos facilita que de algún modo los españoles se den cuenta de dónde están metidos. Siento ser tan
categórico. Lo comprendo.
Yo, verdaderamente, fíjate, bueno, pero ahí tienes un tema, y esto sería para levantarse en armas, Le van a subir el sueldo a los funcionarios un 1%, y a los pensionistas, un 0,25%.
Sí,
joder.
Sí.
Bueno, van a hacer algo los pensionistas, pero es que esto no es solo esto, ¿eh?
Ir a votar, eso es lo que van a hacer.
Están recortando por todos los lados, de una manera que se note lo menos posible, claro. Pero están recortando el dinero que se les paga a los pensionistas, a las viudas.
La noticia coincide, me viene ahora porque he visto esta mañana, coincide que ya las pensiones ya se ha aprobado que las va a pagar el Estado. Que ya son los impuestos los que van a pagar las pensiones. Eso viene hoy, la noticia.
Sí, no, luego después comentaré.
De acuerdo, esto. De acuerdo.
Comentaré esto al hablar de.
De acuerdo, pues vamos a terminar este tema para pasar a otro, bueno, que hay muchos.
Yo diría que esto es el tema, señoras y señores. Es una auténtica vergüenza. Estos 250.000 son 250.000 enchufados. Bueno, probablemente, digamos, por decir una cifra. Más de 200.000 serán enchufados que ya están y que les van a hacer fijos, ¿eh? Y que les han metido a
un 10% será justo y el otro un robo al contribuyente.
¿Eh? Efectivamente, al contribuyente, ¿eh? Y a nuestros hijos, ¿eh? Y los hijos de nuestros hijos con más deuda. Eso pues es venga, lo que van a hacer.
Vamos a un descanso y pasamos a la segunda noticia después de un minuto musical.
De acuerdo, pues volvemos enseguida, amigos.
Democracia es separación de los poderes en elecciones separadas. Elegir a personas, no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes. Porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es.
Pues estamos de vuelta y continuamos cediendo la palabra a don Antonio.
Sí, pues vamos a seguir exprimiendo el limón de Roberto, que cada vez es más ácido, pero que no lo necesitamos. Y no tenemos azúcar para endulzarlo, así que es limón, zumo de limón puro, Roberto, lo que nos das. Bueno, nos hace polvo.
Yo no os doy zumo de limón, ¿eh? Yo ya sabes.
Tú lo eres directamente.
Y champán, pero
muy bien. Bueno, dime, ¿qué noticia vas a comentar hoy? Ahora, segundo lugar. ¿Cuál?
Pues vamos a ver. Anteayer, en primer lugar, y ayer, en segundo lugar, Cristóbal Montoro, el más listo de todos los ministros que tiene Rajoy, porque Montoro. No,
porque es de Jaén, y los de Jaén son listos.
No es ningún imbécil como otros ministros que no hay por dónde cogerlos, que no son más tontos porque no entrenan. Él sabe perfectamente que es mentira lo que dice, pero como sabe que nadie le va
a rebatir,
le da igual, porque a él le da igual Juana que su hermana. Bien, entonces, en unas declaraciones que son ni más ni menos que un calentamiento de motores para la chapuza que llaman presupuestos generales del Estado y que van a aprobar mañana con la ayuda de los señores, honrados señores de Ciudadanos, que no tienen inconveniente de tener coche con chofer, aunque no haya dinero para la dependencia y haya uno de cada tres niños viviendo por debajo del umbral de la pobreza, estos honrados ciudadanos que van a apoyar a Rajoy para seguir chupando del bote, pues aprobarán los presupuestos a los que ahora me referiré. Bien, ¿cuáles son estas dos cosas que ha dicho el señor Montoro?
Doctor.
La primera, en una charla que dio, no me acuerdo dónde, es lo mismo, hace 48 horas, dijo, sin que le temblara el pulso, porque a Montoro no le tiembla el pulso nunca, sin que le temblara el pulso ni la voz, dijo que el déficit de las administraciones públicas en el año 2016 va a ser del 4,3% por debajo del 4,6% de objetivo y que, por lo tanto, por primera vez en 8 años, el valeroso e intrépido ministro de Hacienda conseguirá cumplir el tercer déficit, porque lo ha subido 3 veces la Comisión Europea, luego me referiré a ello, que lo ha conseguido cumplir por primera vez en 8 años. Bien. Bueno, esto es mentira, pero mentira, no una mentira, una mentira escandalosa y que demuestra hasta qué punto los medios en España, bien por pura ignorancia e incompetencia, o bien porque están atados al pesebre de Sáenz de Santamaría, que es la que les alimenta y les mantiene con vida, no se lo corrigen. Y, sin embargo, es que es elemental. Miren ustedes. Estas son cifras oficiales. Estas son cifras oficiales. Si cogemos las últimas cifras que ha dado el Banco de España, que cubren ya hasta enero del año 17 de endeudamiento de las administraciones públicas, nos encontramos con que las administraciones públicas en España se endeudaron en 34.000 millones de euros durante el año 2016. Se endeudaron. Simultáneamente, como saben muy bien ustedes, para poder pagar las pensiones hubo que sacar de la caja del Fondo de las Pensiones, que está ya tiritando y que se acaba este año, razón por lo cual van a tener que pagar las pensiones, no de los impuestos, sino, como ha dicho el señor Nadal, con total desvergüenza, nos vamos a endeudar más. O sea, que las pensiones de ahora las van a pagar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, si es que puede. Bien, total, el año pasado se sacan 19.200 millones del Fondo de Pensiones. Suman ustedes estas dos cantidades y tienen que el agujero, el déficit mínimo, porque los 34.000 millones no es todo lo que se ha tenido que endeudar. Hay otras deudas que no figuran ahí, que no voy a entrar en ellas ahora. Pero esta cifra me vale. ¿Por qué se tiene que endeudar las administraciones públicas? Pues porque hay un déficit y, por lo tanto, se endeuda, según el Banco de España, en 34.000. ¿Por qué hay que sacar dinero del Fondo de Pensiones? Porque hay un déficit de pensiones de 19.200 millones. Por lo tanto, la suma de los déficits de las 4 administraciones, Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y seguridad social, es de 53.200 millones. Si ahora hacemos como que nos creemos que el PIB oficial es el PIB real, que es mentira, porque es un 18% superior a la realidad, pero haciendo como que nos creemos esto, dividimos 53.200 entre el PIB oficial y tenemos que el déficit de las administraciones públicas ha sido del 4,7%. Es decir, no el 4,3% que mintió Montoro y nadie le ha discutido. Tú fíjate, Antonio, fíjate, Alberto, es que ni los partidos políticos se lo discuten, porque bueno, porque ellos van a hacer lo mismo y entonces claro, hay un valor, digamos, unas reglas de juego de estos golfos que nos gobiernan y de una u otra manera, y de la oposición, de que hoy por ti y mañana por mí. Claro. Y nadie le ha discutido estas cifras, que es que con el dedo meñique se ve que son mentira, porque estas cifras que yo les estoy dando no es que sean difíciles de encontrar y haya que ser premio Nobel de Economía para verlo, es que están en los boletines del Banco de España, y la otra es una cifra que han publicado todos los periódicos por activa y por pasiva, los 19.200 millones del Fondo de Pensiones. Sí. Bien, el 4,7%. Por lo tanto, querido y admirado Montoro, porque verdaderamente me parece muy bien, si quieres, me divierte muchísimo que Montoro desprecie total y absolutamente a los medios y desprecie total y absolutamente a la clase política. Y dice las cifras que se le pasan por la mente y que le convienen a él, y le da igual 8 que 80. Bien, pues querido Montoro, es mentira, y tú sabes que es mentira, él lo sabe mejor que nadie. Montoro me dijo a mí, por ejemplo, en septiembre del año 2011, cuando estaba dando las últimas coletadas el régimen de Zapatero, me dijo que el déficit no era del 6%, como decían, sino del 9%, cosa que sabíamos todos los que conocíamos más o menos la economía. Y luego después sale Rajoy, cuando gana las elecciones, y dice que se habían encontrado con un déficit mucho mayor y que tenían que subir los impuestos. Manda narices, Y Montoro lo sabía perfectamente porque me lo había dicho a mí. Pero vamos, que lo sabíamos todos, no solo lo sabía Montoro. Bien, por lo tanto, falso. Por noveno año consecutivo, España ha incumplido el déficit. Pero es que este incumplimiento de déficit tiene su tela marinera. Resulta que hay algunos juntaletras que han escrito sobre esta noticia ayer y hoy que dicen que el déficit, el objetivo de déficit era del 3,6% y que luego nos lo subió la Comisión Europea al 4,6%. ¡Mentira! En los presupuestos generales del Estado, que hizo también Montoro en el año anterior, el año antepasado, es decir, el año 15, los presupuestos del año 16, el déficit, el objetivo de déficit era no del 3,6%. Ineptos e incompetentes juntaletras que firmáis como analistas económicos y políticos y no tenéis ni idea. Es que ni siquiera os miráis los presupuestos del año anterior para saber de qué narices estáis hablando. Si es que sois una panda que no hay por dónde cogerla y sois culpables, fundamentales, colaboradores necesarios en el desastre económico, político y moral de la sociedad española. Bien, el 2,8%, si os molestáis, queridos juntaletras, presupuestos generales del Estado del año 16. Esa cifra del 2,8% se mantiene inalterable hasta el mes de abril. En el mes de febrero, en el mes de marzo, Montoro y De Guindos dijeron que, por supuesto, que cumplía, en el año 16 se cumplía el objetivo de déficit del 2,8%, que mande narices. Cuando ya en abril se vio que no podían, De Guindos fue por quinta vez a la Unión Europea a decir que no podían y que, por favor, que se lo subieran al 3,6%. Y, oh maravilla, ¿sabes qué pasó? Pues que en vez del 3,6% les elevaron la Comisión Europea, que se dedica a mirar para otro lado, y más ese año, por orden de la señora Merkel para ayudar a Rajoy a ganar las elecciones, o al menos a no perderlas, se lo suben al 4,6% para que Rajoy pudiera pasarse por el forro la política de austeridad y seguir endeudando a los españoles, al 4,6%. Y ni eso ha cumplido, es decir, ni el 2,8, ni el 3,6, ni el 4,6. Es una auténtica vergüenza. Otra cosa distinta es lo que haga la Comisión Europea, que ya os lo adelanto, va a mirar para otro lado, porque la señora Merkel ha dado instrucciones de que no quiere ni el menor lío en la eurozona hasta después de las elecciones alemanas, que son a fin de septiembre. Bien, por tanto, primera mentira grosera del ínclito Montoro, que, como veis, nadie le ha replicado.
Bien.
Y la segunda fue ayer.
¿Cuál?
Sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, va Montoro y dice: los ingresos fiscales en el año 2017 van a subir en 20.000 millones de euros. ¿Cómo van a subir? Pues muy fácil. Van a subir, dice él, sin inmutarse, dice el impuesto de sociedades, sí. Con las nuevas tipos va a subir en 4.600 millones. Las bebidas gaseosas y tal y no sé qué, y la Coca-Cola y lo otro y lo demás allá, y el Fanta y por aquí y por allá, pues van a subir también en una pequeña cantidad, algo así como 1.000 millones. Dice, y luego el IVA. Y luego el IVA, porque como la inflación va a subir este año, pues entonces va a subir el IVA. Es decir, primero Montoro, aunque este es un tema menor, piensa, bueno, no es que, vamos a ver, Montoro no lo piensa, porque sabe que no es así, pero lo dice. Dice que él hace como si una subida de precios no tuviera consecuencias en la demanda de bienes y servicios. Bien, entonces dice, y el IVA y no sé qué. Dice, bueno, vamos a ver, querido Montoro. Primero, 4.600 millones que dices que va a subir el impuesto de sociedades. Vamos a ver, Cristobalito. Las empresas españolas han adelantado en el año 2016, para que pudieras cumplir eso que dices que has cumplido del déficit, han adelantado 5.000 millones de euros de lo que tenían que pagar en el año 2017. Entonces, vamos a ver, Cristobalito, si ya han adelantado 5.000 millones de euros, ¿de dónde narices van a salir los 4.600 millones? Los estás contando dos veces. Si es que tienes una cara dura que verdaderamente es increíble. Pero vamos, como los que tienes enfrente son unos imbéciles de baba, pues se lo tragarán. Pero yo se lo explico, señoras y señores. Efectivamente, si se aplican los nuevos tipos de sociedades, y las sociedades siguen vivas, porque muchas morirán, por aplastadas por impuestos, subirían 4.600 millones la recaudación, lo que dice Montoro. Pero hay amigo, este dinero ya lo han dado, se lo han dado en el año 16, se lo han adelantado para que él pueda presumir de que ha cumplido el déficit marcado por Bruselas. Por lo tanto, se lo van a descontar en el año 2017. Por lo tanto, querido Montoro, en el año 2017 el impuesto de sociedades sube cero, cero patatero. A ver si te enteras. Luego dice lo del IVA. Vamos a ver. De todas maneras, si sumamos 4.600 millones más 1.000, bueno, quedan todavía 14.400 millones, que de dónde salen. Y dice, bueno, el IVA, porque como va a subir la inflación, y dice, bueno, vamos a ver, el objetivo de inflación que tenéis es del 1,2%, que es mentira, va a subir más, va a subir más. Y por lo tanto, señores pensionistas, prepárense ustedes porque van a perder por lo menos un 2% si no pierden un 3% de poder de compra durante el año 17. Y si esto no les hace a ustedes salir a la calle, pues entonces, ¿qué quiere que le hagamos nosotros? Más no podemos hacer que informarles. Bien, el 1,2%. Vamos a ver, Cristobalito. Los ingresos por IVA son 67.000 millones, la recaudación por IVA. No, perdón, 63.000 millones de euros. El 1% de 63.000 millones, el 1,2%, son como 800 millones. Entonces, vamos a ver, Cristobalito, entre 800 millones que subirían el IVA, si es que el consumo no baja, y los 14.400 que dices que vas a sacar, ¿dónde están? Bueno, verdaderamente apabullante. Bien, y termino. Esto, señores y señores, es como Montoro está preparando los presupuestos generales del Estado que aprobarán mañana con la ayuda de los golfos y honrados caballeros de Ciudadanos que no les importa matar de hambre a la gente con tal de que sus Begoñitas Villacís vayan en coche con chofer. Bien.
Muy bien.
Nada más decirles una cosa. Ya lo hablaremos la semana que viene, porque entonces ya tendremos las cifras. Decirles que no desde el año 2012, sino desde el año 2008, los presupuestos generales del Estado y la realidad no han tenido nada, nada, nada que ver. Fíjense ustedes, nada más les doy una cifra, y por no remontarme al pasado. En los presupuestos generales del Estado del año 2016, Cristobalito Montoro dijo que los ingresos fiscales iban a subir un 6,5%. ¿Saben ustedes cuánto han subido? El 2,8%. ¿Le perturba lo más mínimo eso a Montoro? Cero patatero. Va a volver a mentir exactamente igual. Y le da igual Juana que su hermana. Es que le da lo mismo. Y eso es lo que os tengo que decir de la situación.
Muy bien. Ahora vamos a pasar a un tema, y para dar descanso al incansable Roberto, vamos en este tema a pedirle que Alberto nos explique, nos dé una visión muy original. Y ahora vamos a dar un minuto de musical y luego le introduciré diciendo exactamente de qué se trata. Que va a dar una explicación que nunca la había oído. Roberto creo que tampoco. Y
no, yo tampoco.
Y ya es difícil que Roberto da un asunto económico, pues vaya a tener la satisfacción de ver cómo desde otros ángulos y desde otras mentalidades, también económicas, pero más especulativas que la de que Roberto, porque Roberto juega en bolsa, pero esa no es su actividad principal. En cambio, tenemos a Alberto con nosotros hoy, que es un verdadero agiotista, que practica permanentemente el agiotaje. Y desde ese punto de vista tan intensivo, ha podido descubrir cómo los análisis de Roberto y de unos amigos sobre la alteración de la disminución de la producción económica española con relación a las cifras oficiales, pues se refleja en la bolsa, como él verá. Así que un minuto de descanso musical y le damos la palabra a Alberto para veréis qué enfoque tan original y tan coherente con lo que venimos diciendo ya de hace tanto tiempo aquí al comentar los análisis de Roberto Centeno sobre el Producto Nacional Bruto, sobre el Producto Interior Bruto.
Pues escuchamos un poco de música y volvemos enseguida.
Sí.
Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo.
Continuamos el programa cediendo la palabra a don Antonio.
Bueno, doy la bienvenida a Alberto Iturralde. Es un destacado asociado al MCRC, dedicado a las actividades económicas lucrativas para él y para sus empresas, sus clientes. Y le doy la palabra porque va a ser un análisis sencillo una vez conocido, pero antes de conocer, difícil de imaginar que podría darse una prueba indirecta de la exactitud de los datos que está divulgando continuamente Roberto Centeno sobre la falsedad de las cifras del Producto Interior Bruto, de las cifras oficiales que España y la Comunidad Europea dan por buenas. Así que tiene la palabra don Alberto Iturralde.
Muy bien, muchas gracias.
Es la primera vez que lo invitamos oficialmente. Ha venido muchas veces aquí, pero es la primera vez, creo, que toma parte ya activa y protagonista en nuestra radio.
Así es. Muchas gracias. Bueno, la idea es en sí es muy sencilla y efectivamente corrobora todo el trabajo que ha venido mostrándonos Roberto sobre las cifras españolas durante los últimos años. Se basa en lo siguiente. La bolsa está formada, lógicamente, se mueve mediante empresas que cotizan en bolsa y que tienen unos núcleos duros, que tienen parte mayoritaria del capital que hay en bolsa y que lo manipulan en su conveniencia de continuo. Las empresas más grandes de España, como las empresas más grandes de Alemania, forman el índice principal de ese país. En el caso del IBEX hay 35 mayores empresas que son las que conforman ese índice. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos 8-9 años, desde 2008 exactamente? Ha sucedido que en las empresas...
Paralizo esto para recordar que el análisis de Roberto Centeno Económico parte de la falsedad de las cifras que se inicia en 1908. Continúa.
Ha sucedido que, como en las empresas ese núcleo duro tiene siempre la información de primera mano, la conoce antes que los demás, porque es quien nombra presidentes y a todos los directivos que conocen las cuentas, esos núcleos duros han aprovechado para vender antes que los demás su mayor parte bursátil, lógicamente antes de que pudieran recuperar su dinero.
Sí.
Aquellos que en el año 2008, con el IBEX en 16.000, se quedaban enganchados en la bolsa española.
Sí.
Y hasta tal punto ha sido así que el IBEX español se encuentra actualmente cotizando en la zona 10.300, en lugar de los 16.000 que cotizaba inicialmente en el año 2008, con un descuento del 40%, mientras en los índices, por ejemplo, alemán, nos encontramos que en el año 2008 el DAX Setra cotizaba en 8.000 puntos y ahora está rondando la zona 12.000. Es decir,
un tercio más.
Un 50% más de cómo cotizaba.
Bueno, desde el origen, un tercio.
Justo
desde
en el año.
La mitad.
Así es, en el año 2008. Si tenemos por ejemplo en cuenta el FTSE, el índice inglés, que en teoría debería haber sido el más perjudicado con el Brexit, vemos que no solamente es uno de los que más ha subido desde el Brexit, sino que además también ha superado sus máximos del 2008 con holgura. Es decir, en España lo que está sucediendo en el IBEX, en las grandes empresas españolas, es que conociendo desde dentro
que todo lo que se está diciendo sobre bonanza de la economía es falso, aprovechan a vender en la mínima oportunidad para conseguir sacar parte del capital bursátil de las propias compañías de las que son núcleo duro. Claro. Lo cual ha derivado de manera indefectible en que el IBEX esté muy por debajo de los máximos en que se encontraba en el 2008 contra los dos grandes índices europeos como son el DAX y el FTSE 100.
Es evidente lo que estás diciendo. Roberto, ¿qué te parece?
Bueno, me deja estupefacto. Yo lo comentaba antes a micrófono cerrado, yo que soy también un especulador, porque para qué voy a llamarle de otra manera, en bolsa, solamente lo hago con la bolsa norteamericana, que es la que mejor conozco, ¿eh? Y por lo tanto, y hace ya bastante tiempo, ya en la bolsa española es que ni se me ocurre el entrar, pero muy, muy colateralmente también en las europeas. Pero claro, las cifras que nos estás dando son tremendas, porque fíjate que el hecho de que la bolsa española haya caído en este periodo un 40%, mientras que la alemana ha subido un 50%, es tremendo.
¿Y la inglesa?
¿Y la inglesa no has dado la cifra?
No, está aproximadamente cerca del 5-6% con respecto a los máximos de 2008. Pero no deja de ser un diferencial enorme con respecto a la española.
Bueno, un diferencial terrorífico. Bueno, tengo que decir una cosa. Probablemente las cifras exactas no sean estos por una razón que entiendo que, no, que esta es difícil de calcular. Yo creo que la bolsa española, las cotizaciones españolas, cuando pagan un dividendo, esto no se cuenta. Es decir, que en la bolsa española habría que sumarle los dividendos, mientras que la bolsa alemana creo que no es así, ¿eh? Los dividendos están incluidos en la subida del 50%. Pero aunque no fuera
un momento,
así,
Roberto, a ver.
Sí, lo que ocurre es que si tenemos en cuenta, porque ese dato que estás diciendo que puede afectar al índice, hay que tenerlo en cuenta en comparación con las compañías. Si tienes en cuenta, por ejemplo, las cinco compañías más grandes alemanas, Thomas Bayer, Thomas Saab, Thomas Daimler, tomas las cinco, verás que están tan cerca de máximos históricos que no se corresponde con la misma situación que deberían tener las cinco empresas españolas. Es decir, nosotros no estamos en esos máximos históricos, mientras ellos sí. Y ahí sí que está ya descontado el efecto del dividendo.
Está claro.
Mira, hay una cosa que os voy a... Bueno, esto demuestra, ni más ni menos, el desastre que supone la gestión de la economía española. Pero tengo un cuadro aquí, para otra cosa que estamos preparando las mismas personas que hemos, digamos, denunciado el hecho de que las cifras de contabilidad nacional están falsificadas, que es la producción industrial. ¿Cómo ha subido la producción industrial en cuatro países? Alemania, Francia, España e Italia. Y lo que vemos es una cosa que no se dice por ahí, pero que es impresionante. Hasta el año, la entrada en funcionamiento del euro, la creación del euro, más o menos las producciones industriales de estos cuatro países habían ido un poco de la mano. Pero desde la creación del euro, así como la producción industrial alemana ha subido un 20% aproximadamente, la producción industrial española ha caído pues casi un 50%.
Pues casi. Fíjate qué diferencial.
¿Desde que entró en vigor el euro?
Desde que entró, sí, cuando se crea el euro...
Pero si hace 16 años...
En el año 2000, desde el año 2000 en adelante. Del año 2000 en adelante, la producción industrial alemana crece un 20% según este gráfico que tengo aquí y la española se hunde un 50%. La española se hunde un 50%. No, perdón, vamos a ver, espera un momento, estaba tratando de ver, no, un 25%.
Eso, yo pensaba que era menos del 30%.
Es lo mismo. Sí. Bueno, entonces, esto tiene que ver, es decir, hay dos efectos. Uno, la desastrosa gestión de nuestra clase política, que muchos de nuestros ministros, la verdad es que parece que han salido de una escombrera y no de otra parte. Pero esto se debe también al tema del euro. El euro lo que ha producido, cosa que no sabe muy bien la gente, como para Alemania la creación del euro ha supuesto una creación de riqueza brutal porque les ha permitido mantener el tipo de cambio muy deprimido. Es decir, aunque las exportaciones alemanas crecían muchísimo, si hubieran estado con el marco se hubiera revalorizado.
Claro, ahí está, ese es el tema.
Les ha permitido mantener un tipo
de cambio. Por eso a quien ha enriquecido más el euro es Alemania. Alemania,
claro.
Por esa razón que acaba de decir. Eso lo venimos sabiendo casi desde el año siguiente al euro.
Bien, el tipo de cambio deprimido ha impulsado extraordinariamente a la industria alemana. Y, claro. Sin embargo, para España en concreto, el tipo de cambio del euro es exageradamente alto y lo que ha hecho es hundirla. Entonces, bueno, que luego la señora Merkel esté diciendo que a ellos les da igual el tipo de cambio, hombre, no. Verdaderamente manda narices. Es decir, el euro es un invento de Alemania para enriquecerse,
sí,
a costa de los países del sur. Eso para que lo sepan.
Y está de acuerdo con el poder político, que quien lo tiene dentro en el interior es Alemania.
¿Perdón?
Está de acuerdo tu razonamiento económico con lo que siempre sucede. Y es que el poder político lo tiene la misma país, la misma clase. El poder político de Europa lo tiene Alemania.
Hombre, claro.
Igual que el euro. El poder del euro lo tiene Alemania.
Vamos a ver, la líder del Eurogrupo.
Eso es evidente.
La señora Merkel, y punto. Y Mariano es el valet de chambre. Así que esto es lo que tenemos. Pero bueno, verdaderamente es tremendo estas cifras que das, Alberto, y bueno, que deberían abrir los ojos a los inversores españoles que han perdido dinero durante estos 10 años de una manera colosal. Y sin embargo, los líderes de las empresas del IBEX, no ha habido año que no se hayan subido el sueldo,
claro,
a lo bestia,
sí, claro.
Y no ha habido año
que... Ahí
no
también tendrá algo que decir Alberto.
Pero fijaos...
millones de euros en bonus.
Fijaos, escucha, en una cosa. España es el país, uno de los países que yo conozco de Europa, probablemente el que más colabora el poder político con el engaño bursátil. Ahí y voy está. A explicar por qué. Cuando allá por noviembre de 2014 se publican los test de estrés de la banca española, es decir, cuando se estaba de alguna manera calificando, sí, si los grados de riesgo eran correctos y que había viabilidad para los bancos españoles, toda la banca española había subido durante meses hasta niveles muy superiores, estamos hablando del 50-60% en muy pocos meses. En aquel momento, el presidente español, por aquel entonces Rajoy, fue el primero que apareció en el telediario para inspirar confianza en las compras sobre bancos españoles cuando esos bancos estaban aprovechando desde dentro esas noticias para colocar títulos para luego descolgarse a la baja. Es decir, todo lo que escuchamos en la información, dicho por las propias compañías, en la información económica, obviamente se debe a la manipulación para conseguir un rédito bursátil. Ese rédito bursátil en España se consigue con la colaboración de los poderes políticos. Ah, y habéis hablado de los sueldos. Algún día hablaremos de las indemnizaciones, porque muchas veces la gente se pregunta cómo un individuo que ha estado en un banco en el que ha habido X pérdidas, sí, o ha habido que quebrarlo, se le paga eso. Y yo os voy a decir por qué es. Por servicios prestados y porque guarde silencio. Es decir, hay tanto dentro de esas actividades que obviamente para que guarde silencio
hay, aunque que, hayas pagar. Quebrado,
hay que pagar las indemnizaciones. Comprarlos. Que se están pagando. Así es.
Bien, bueno, pues creo que vamos a dar por terminado este asunto y pasamos al último bloque de comentario. Así que un minuto musical.
Muy bien, pues hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Eso es, ya se puede cuando quieras.
Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo.
Continuamos el programa Cediendo la palabra a don Antonio.
Para terminar con los temas de hoy, he dejado para el final lo que ayer comencé, y es el problema que le ha causado al gas natural, una gran compañía de electricidad española en Colombia. La novedad de hoy es que ya se está en el Tribunal Internacional para resolver de una manera, de un arbitraje, el conflicto que ya parece irreconciliable entre España y entre la empresa de gas natural. Lo que me extrañó a mí como jurista fue por qué había elegido la empresa española un tribunal de arbitraje que es un organismo de la ONU, en lugar de haber acudido a la Cámara del Banco Mundial, que tiene mucho más experiencia y más conocimiento y más especialidad. Y hoy sí he visto una noticia muy breve que dice que procedente sin duda ninguna de la compañía española, que dice que ha acudido a este comité, ese tribunal de arbitraje de la ONU, porque es más rápido y también creo que es más barato, pero bueno, porque es más rápido y es más fácil de ejecutar el laudo. Como es un arbitraje, pues hay un laudo en lugar de una sentencia. Bien, la situación es un poco como el proceso kafkiano. Aquí no hay nada natural. Si es cierto las cifras que da la empresa española, eso no tiene justificación entonces el gobierno colombiano diciendo formalmente que no se trata de una expropiación, sino de una liquidación. Sí, claro. Claro que es liquidación. El procedimiento jurídico que se sigue no es el de expropiación, donde tiene que haber un justiprecio. No. Eso no se ha seguido así. Es, por un lado, las autoridades políticas y administrativas de Colombia deben, en conjunto, 1.500 millones aproximadamente, desde luego más de 1.000 millones de morosidad. No pagan. Y no hay una ley que regule, no hay un reglamento que regule los efectos de los impagos. Con lo cual, por un lado, la empresa española está en quiebra, allí en Colombia no puede funcionar, y por otra parte, el gobierno colombiano no la expropia, porque si la expropia tendría que pagar. Claro que todo esto es un círculo vicioso. Soy jurista, soy abogado, he tenido muchos casos donde he intervenido en el arbitraje internacional. Tengo mucha experiencia de este tema. Esto no se resuelve así. Y en España, por ejemplo, pues tenemos un caso, el de Rumasa, que todo el mundo ha conocido. Rumasa, muy bien, supongamos que era verdad los informes de Boyer, del gobierno. Supongamos que fuera verdad, que yo no lo sé, pero y que Rumasa tenía unas pérdidas cuantiosas, que estaba en quiebra. ¿Por qué no lo dejaron quebrar? Es decir, lo que es seguro es una cosa, es que el pasivo total consolidado de Rumasa cuando fue intervenido no era ni una tercera ni una cuarta parte del pasivo que resultó al final con la intervención de Rumasa. Es decir, hubiera sido lo más barato para el contribuyente y para el Estado español, habría sido dejar que quebrara Rumasa. Ahora, ¿por qué no se ha dejado que quiebre a la compañía en Colombia de gas natural, que se llama Electric Caribe? ¿Por qué no? Entonces ahí se vería. ¿Por qué no? Porque lo que resulta patente es que la inviabilidad de la compañía la produce el propio sistema de la autoridad que no paga, de la morosidad. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Puede la compañía dejar de suministrar la electricidad a los organismos públicos que son los causantes de la morosidad? Ese es el tema jurídico. Si no tiene medios para poder embargar o dejar sin luz o sin energía a todas las empresas públicas y el Estado colombiano, ¿cómo puede Entonces decirle, no, nosotros no expropiamos, liquidamos. Pero ¿cómo? Eres tú el que liquidas. Si esto desde el punto de vista jurídico, esto es una aberración. No puedo decir otra cosa. No estoy defendiendo la causa concreta de gas natural, pero sí que estoy defendiendo los intereses de España, porque veo que están perjudicados por un cinismo que aquí en España se produjo con la no expropiación de Rumasa. Que expropien y digan a ver por qué, y aparezca la deuda, y como la deuda del Estado y de los ayuntamientos y de las corporaciones públicas de Colombia es inmensa, es más de 1.000 millones, en el caso de una quiebra, esos son créditos exigibles y por tanto forman parte del activo, con lo cual sería dudoso que hubiera quiebra. Eso es lo que hago, Alberto, querido amigo, por mi condición de jurista, que me di cuenta de las trampas.
Desde luego.
Nada, entonces creo que todo esto es una mentira de Colombia. Creo que en España el gobierno se tragará todo y que gas natural tendrá que replegarse, retirarse y perder pues los 1.500 o los 1.000 y pico millones que le den.
No, los perderemos nosotros. Porque, ahí está. Porque seguro que lo repercute en vía de impuestos para que la oligarquía que tiene gas natural se lleve su parte de lo que ha perdido en Colombia.
Claro. Sí, sí, a mí mi suministrador es gas natural. Yo en mi casa, y aquí tengo un consumo eléctrico muy elevado. Yo no lo entiendo. Es un domicilio particular, aquí no hay ninguna empresa. Y sin embargo estoy pagando mensualmente, pues cerca de algunos meses, 1.000 euros. Eso es una barbaridad. Pero no es que esté defendiendo a mi empresa suministradora. Yo soy jurista y a mí desde luego conozco, tengo mucha experiencia de los arbitrajes internacionales. Sé de lo que hablo. Y aquí desde luego me parece que hay cinismo y por parte del gobierno de Colombia.
De hecho, hay cinismo porque ellos están diciendo que tuvieron que intervenirla porque ya el servicio era deficiente. Eso. Modo hoy.
Es que... y calidad. Pero ¿cómo calidad? Claro. ¿Qué calidad va a haber?
Claro.
Claro. Muy bien. Pues nada más que esto es todo. Le doy la gracia y la bienvenida a Alberto Iturralde. Su análisis pequeño ha sido, pero sustancioso. Le ha dado una gran alegría a Roberto porque es confirmar, es como la diferencia, lo que él ha hecho, también soy pensador no solo político, sino que pienso y conozco muy bien la filosofía, y del mismo modo que hay en filosofía y en la ciencia dos procedimientos para llegar al descubrimiento de las verdades, que es el procedimiento inductivo y el deductivo, pues bien, lo que ha hecho Alberto al darle a Roberto esta alegría es que el método que ha seguido Roberto y sus tres compañeros para llegar a la conclusión de que hay una alteración gravísima aumentando falsamente la cifra de interior bruto, lo que ha hecho Alberto es situarse en otro plano distinto, nada, y es al contrario, comparar desde el punto de vista de la macroeconomía bursátil, comparar las bolsas del mundo, sobre todo las europeas, que son las comparables con España, comparar su evolución. Y él, a sabiendas de lo que está pasando en España, que se está hundiendo, como sabe que es verdad por su propia actividad, ha descubierto, al comparar las bolsas, que mirado desde arriba y no desde abajo, comparando ya la especulación en el máximo nivel, que son los resultados de la bolsa, que se llama especulación, igual que el pensamiento también se llama especulación. Hay pensamiento especulativo que no tiene nada que ver con el inductivo. Así la ciencia va a ser con inducción y el pensamiento filosófico tradicional es especulativo. Entonces tú, especialista en especulación, ha dado la alegría a Roberto y a mí también de que por medio de la especulación han descubierto que las otras bolsas siguen un camino opuesto a la española a partir del año 8, que es cuando se comienza a falsear las cifras del Producto Interior Bruto. Y eso ha sido una maravilla. Así que te estoy encantado y nada, que cada vez no hace falta ni que yo te llame, sino que de ahora cada vez que tengas noticias interesantes, llamas tú por teléfono y te vienes aquí, sí, pero sin avisarnos, me da igual, siempre puedes venir a la puerta el día que tú quieras.
Será un placer, yo agradezco muchísimo.
Pues muy bien, pues nada más, Eduardo, pues damos por terminada la emisión de hoy.
Muy bien, pues despedirnos de todos y agradecerle la presencia a tanto Alberto como a don Roberto. Hasta el próximo día, amigos.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.